En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Hoy vamos a citar a un filósofo de la vida, alguien que ha vivido mucho e intensamente, Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, y tiene una frase que define a la perfección el partido del Real Club Recreativo de Huelva el pasado domingo. No siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita. Y el Real Club Recreativo de Huelva necesitaba esta victoria porque además la querían. Lo intentaron durante todo el partido, con más ganas que acierto, mucho desacierto, pero al final lo consiguieron. Y la afición, esa afición que algunas personas se atrevieron a criticar no hace muchas semanas, por fin salió feliz del nuevo colombino. En mi opinión, el mejor partido como local esta temporada, lo cual no era muy difícil, aunque es verdad que nuestro poder ofensivo es, digamos, desesperante. Hay que darle su valor al cambio de entrenador. Creo que ha sido positivo para el equipo, sobre todo en la sensación que da en el campo y en el planteamiento. Acierta, desde mi punto de vista, con adelantar a Alex Bernal y liberarlo de obligaciones defensivas. Es el jugador más importante del equipo. Me sigue preocupando que junto a Castellano no sean capaces de aguantar 90 minutos de un partido. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar. Demasiados pases horizontales entre centrales que desesperan a cualquiera. Falta de acierto a la hora de definir cerca de la portería. Lo que está claro es que el equipo va evolucionando en el juego. Solo falta que el próximo domingo en Melilla consigamos una victoria y despidamos este 2025 en puestos de playoff de ascenso. Pero no olvidemos que una buena victoria como la del domingo no tape la realidad de la clasificación. Estamos a un punto del playoff de descenso, 3 del descenso directo y a 9 del Águilas, con la imagen que dio en el nuevo colombino, que venció al Lorca esta semana, es quien ocupa el puesto de ascenso directo. Hoy estoy convencido que para despedir este año vamos a tener una tertulia feliz y positiva. Buenas tardes, Julio Peguero.
Hola, buenas tardes.
¿Te quedaste hasta el final del partido?
No, yo siempre marcho un poquito antes. Precisamente marché en la jugada del gol antes de hacerlo, ya estaba de pie y esperé la jugada, y hicimos el gol y a los dos minutos siguientes me marché.
Vamos, la verdad que fue un golazo.
Sí, fue un golazo, fue una gran jugada
individual.
Y, bueno, una gran jugada que para mí fue lo que valió el partido y lo que resolvió el partido. O sea, que yo le doy la importancia, no el gol en sí, sino la jugada fue la que resolvió el partido.
Estoy seguro de que Juan Siviani, que hoy se va a quedar en el banquillo porque ha llegado tarde, se lo pasó bien el pasado domingo.
¿Cómo tardes?
Quería que te diga el filósofo de hoy.
¿Quién ha sido el filósofo hoy?
Además, uno que es prácticamente de tu edad, que Mick Jagger de los Rolling Stones.
Oh,
buenísimo.
Maravilla.
Bueno, ¿te lo pasaste bien el domingo?
Bien.
Diego, el resultado tapó
bien.
El mal juego al rato.
Yo, los dos partidos, el Lucan y Antoniano, salió satisfecho, total. Uno con derrota y otro con victoria.
Es curioso porque preguntándole a Arzu, la rueda de prensa, le pareció más completo el partido contra el Lucan Murcia, aunque se perdió, que... Que del otro día, curioso.
Bueno, lo que pasa es que el campo tampoco estaba para tirar cohetes, pero se jugó muy bien. Yo salí muy satisfecho. Y el domingo, ya te digo, Esta gente llegaron tres veces a puerta. Han sido buenos hasta para eso.
A mí lo que me sigue preocupando es la asistencia del público a Nuevo Colmino. Siempre hay excusa para el porqué. Ahora son las comidas de empresa, otra vez el horario, el frío, el calor, la romería. Yo lo tengo claro, que es el desapego con el equipo.
La verdad es que el equipo no había dado más de sí antes. Y había echado a mucha gente a quedarse en casa. Pero el equipo ahora, yo no sé, la gente ya creo que volverán al estadio y a seguir animando, si el equipo sigue así, ¿eh?
Pues sí, no sé qué opina nuestro amigo Adolfo Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlini.
De la desconexión que hay entre el equipo y los aficionados.
Bueno, una cosa normal, ¿no? Desde estos años atrás que venimos viendo una caída en picado del Recreativo de categoría desde segunda hasta donde estamos, ha ido año a año retrocediendo y claro, la afición del Recreativo, pues acompañada por el mal juego que ha estado haciendo el equipo, las malas decisiones, los problemas de deuda, que si ayuntamiento, que si política, pues el aficionado se ha ido despegando y hemos estado yendo al campo prácticamente, bueno, los 4.000 que vamos siempre, ¿no? Pero es entendible, ¿no? Hay que entender que la gente, viendo toda la problemática y esa caída en picado y el mal juego y acompañado de todo eso, pues hay gente que un día ponga una pega por el viento, otra por la romería, otra por Navidad y una cosa constante. Entonces yo creo que esperemos y deseo que poco a poco vuelvan al campo todos los que faltan.
Y el domingo descubrimos, ya hemos informado al club para que tome medidas de quién ha sido el culpable de esta mala racha en Nuevo Colombino. El pasado domingo se ganó, se jugó mejor y coincidió con la ausencia de cierta persona en el campo. Buenas tardes, Paco Lati Conrejer.
Buenas tardes, Galín.
¿Tiene algo que decir a todo esto?
Nada, que el trabajo es lo primero y no pude asistir, pero bueno, después de 40 años yendo al Recreativo he visto de todo, he visto victorias, empates y por desgracia derrotas, así que bueno, me perdí un buen partido, que después tuve la posibilidad de verlo de otra forma distinta, ¿no? Lo tenía ahí grabado y lo he visto con la tranquilidad de poder observar lo que muchas veces no observa viéndolo en directo, ¿no? Yo habías hablado antes del partido, pues, ha habido como una doble jornada, ¿no? Con el partido atrasado. Yo las sensaciones que me llevé del partido de Lucan fue como un conflicto de pensamientos, ¿no? Si este Recre está dando ahora una muy buena actitud y no le da más que para perder, ¿a qué podemos aspirar? Y esa sensación la tuve hasta el minuto 80 del partido con el Antoniano, porque era un querer y no poder. O sea, un buen partido, con mucha actitud, pero que no se acertaba con la puerta. Y en el minuto 80, y gracias a esa genialidad de Pablo Évora, que puso ese centro y para que Da Costa rematara, pues es posible que se hayan disipado muchas dudas, incluso dentro de los propios jugadores, ¿no? Que es verdad que te llevas mucho tiempo queriendo y no pudiendo, y al final, oye, se rompe con ese gol y esa victoria, y esperemos que eso sirva para pa apaciguar los nervios, eso que decían, y que a partir de ahora se juegue a lo que se puede jugar, pero mejor de lo que hemos hecho en las 13 o 14 primeras jornadas, claro.
Pero tú estás convencido que no tiene nada que ver que tú no fueras al campo para que el Recreativo ganara y jugara bien.
Hombre, yo espero que no. Mira, yo me ofrezco a no ir más si el Recreativo asciende. Ya está. No. Ojalá.
Bueno,
a Melilla no voy, así que, bueno, oye.
El triunfo está garantizado. Hablemos porque, yo creo que todos estamos convencidos de que el equipo va a más. No sé si el cambio de entrenador, la actitud de los jugadores. Después de 4 partidos, Arzu, es verdad que ha tenido 2 empates, 1 derrota y 1 victoria. Esos 4 partidos, pero yo creo que al equipo se le ve otra actitud que es lo importante. Después, el tema del acierto con la portería, yo creo que eso ya está en la calidad de los jugadores, pero la actitud por lo menos distinta, ¿no, Julio? ¿Tú también has visto ese cambio de...? de actitud entre los jugadores.
No, yo no voy a lanzar las campanas al vuelo por este partido y por un ratito de el día de Lucas, sino aquí lo que ha cambiado un poquito, lo que yo estoy notando, lo que estoy notando hoy, lo que noté demasiado el domingo es la intensidad, que no teníamos intensidad ninguna y ahora se ha tenido. Pero después los movimientos en el campo son prácticamente casi los mismos, por no decirte los mismos, un 4-2-3-1 y con los mismos hombres. Y bueno, hoy pongo a Antonio y mañana lo quito, y no tiene todavía una base sólida. Y después yo que voy al campo y observo, yo observo al entrenador muy muy estático. No es un hombre que sea impulsivo, que tenga movimiento en el banquillo. Y el domingo, aun jugando bien, noté que se metió muchísimas veces en el banquillo, se sentó y salía el segundo. Yo particularmente todavía tácticamente no he notado ningún cambio. Porque prácticamente pues estamos jugando casi los mismos, con un cambio de que hoy pongo a uno y mañana pongo a otro. Y bueno, y el domingo, cuando hicimos los cambios, no nos esperábamos lo peor, y realmente surgió lo que nadie esperábamos, esa acción individual de un jugador que yo lo he visto jugar de lateral, ¿no?
Sí. No, lo estuvo poniendo en pretemporada, pero nunca ha sido lateral.
Bueno, no. Que lo está poniendo, que las veces que lo han puesto de lateral. Yo cuando lo vi el domingo, madre mía, hermano, cuando los cambio, pues me preocupé. ¿Por qué? Porque el equipo, bueno, en esos 10 minutos más el descuento que quedaba, pues se podía caer con los cambios, ¿no? Pero bueno, llegó esa acción individual que fue la jugada del partido y supuso el partido. Pero yo particularmente todavía a Caldini no noto ninguna gran variante.
Vamos, yo he visto desde fuera y, como tú dices, el planteamiento prácticamente igual, son 4-2-3-1. Lo que pasa es que Arzu va a jugar con un delantero en las manos, como Pedro Morilla, que ponía a Ronnie y a Calle Quintana, con el 4-4-2.
Es que ha jugado 4-4-2 aquí también en casa. O sea que él no le está dando, todavía no sabemos que si va a jugar con ese 4-4-2 como ha jugado fuera y dentro, o va a jugar con este último partido. Con los dos últimos partidos hemos empezado con un sistema nuevo, con el 4-2-3-1.
Ahora, lo que sí se ve es cambio de actitud en el equipo. Bueno, será mejor,
va, más de actitud. Yo lo
que corre más,
te lo he comentado por la intensidad, que es una intensidad distinta a la que estamos jugando, de jugar andando a jugar ahora con un poquito todavía, yo diría un poquito con esa intensidad. Ahí posiblemente pues hemos visto la variante. Y después, bueno, pues que también tuvimos domingo un equipo en contra muy cómodo. O sea, yo no voy a ponerle pega a resultados, y ojalá todo domingo fuese así. Pero yo encontré el domingo, yo me llevé una decepción con el equipo contrario, porque yo esperaba otro equipo distinto, porque venía de hacerlo bien y de obtener bastante y buenos resultados fuera de casa.
Sí. Paco, el cambio de actitud, como dices, eso es los jugadores que ahora le dan por corremar, o porque los jugadores son los mismos, el planteamiento, como dice Julio, y poca diferencia, prácticamente son los mismos que jugaban antes, no es que haya cambiado 8 y ha puesto otros 8, que son los mismos.
Sí, pero bueno, igual la exigencia desde el banquillo es esa, ¿no? Era tener un poco más de actitud y, como dice Julio, más intensidad. Y al final, esa actitud y esa intensidad te da que haya una buena presión y que haya más solidaridad entre los jugadores, con lo cual se defiende algo mejor, porque es que verdaderamente hasta el día de Lucán era balón que llegaba a puerta era gol, y no es ya por culpa del portero en sí, sino porque al final casi se convertían en ataques de uno contra uno. Entonces, yo creo que todo esa actitud y esa intensidad te da más constancia a la hora de presionar y te da después más alternativas a la hora de atacar. Pero es verdad que arriba pues necesitamos multitud de oportunidades para hacer un gol. Pero yo creo que el cambio, de momento, parece que se ha dado. Ahora hay que confirmarlo en los siguientes partidos. Esto no puede ser flor de un día, claro.
Bueno, Juan, si bien ha estado en vestuarios profesionales, ¿un jugador corre más dependiendo del entrenador o tú corres lo que corres? Porque es que parece que los jugadores no corrían antes, no tienen intensidad con Pedro Morilla y ahora quieren correr, ¿o cómo va?
Yo no sé si esto era un problema físico, pero yo he visto el equipo, ya te digo, el día de Lucán, el campo estaba impracticable y los jugadores, yo salí contento de ese partido. Después de la derrota salí contento. Y el domingo, bueno, que no hace falta un ese que lo mete con el pie malo, con la pierna que no es la suya, pero que lo mete. Pero que seguimos en ese, ahí calle Quintana y solo y exclusivamente.
Pero yo quiero que tú me digas si un jugador corre más o menos porque cambia de entrenador, ¿no? ¿Y por qué corre uno más? Porque el entrenador...
No, normalmente cuando cambia de entrenador, Carlos, el que no está jugando, en los entrenamientos empieza a dar callo más fuerte. Y el que está jugando dice, a ver si va a venir este y me va a quitar y no... Es mi opinión, ¿eh? No, yo no estoy diciendo que... Pero cuando viene un cambio de entrenador siempre hay que asociar hasta que te vea que ese es tu puesto y poco más.
Adolfo, el cambio de entrenador... Bueno,
yo, aunque como no siempre, ha venido bien, sabes, vamos. Tú que soy positivo y siempre me gusta mirar adelante, yo quiero seguir diciendo que hay que tener prudencia. Lo que ha pasado el domingo, para mí no es que el equipo haya cambiado, no hemos ganado ya la Champions, es lo que dice Julio. Hasta el minuto 80, ¿qué pensábamos todos? Que nos íbamos para casa con el empate, ¿no?
Buah.
Nos íbamos todos pensando, otro empate. De acuerdo, que vimos... Yo vi el equipo está, el engranaje está un poquito más compensado, el equipo está sabiendo correr. No es lo mismo correr a lo loco que corra todo un equipo en orden y sabiendo cuándo tienen que presionar y cuándo es el momento de defender todos juntos. Entonces yo sí estoy viendo un cambio en los mecanismos, que como que hubiesen enseñado a correr a esos jugadores. Yo no quiero que corras tanto, pero lo que quiero es que sepas correr. Entonces yo sí veo en tema de presión, en tema de ataque ofensivo, que el equipo como que está un poquito más acorde, más compensado y sabiendo a lo que tienen que correr. Pero sí es cierto que todavía pronto. Lo normal es que el recreativo, en condiciones normales, estos resultados son los que tenemos que tener durante toda la liga. Que el equipo ganara en casa 2-0, 1-0, 2-1, es lo normal. De acuerdo que en el minuto 80 la jugada, a Dios gracias, de Pablo Évora, que esa jugada te puede salir bien o te puede salir mal. Al chaval le salió un control perfecto de la jugada anterior. El centro vino, vamos, a la cabeza de Mario da Costa. Una jugada redonda. Y eso cambió totalmente el partido. Pero simplemente, bueno, yo sí veo cambio. No unos cambios enormes, poquito a poco. Pero tener prudencia y que esto no hemos hecho nada. Que no, nada más que hemos hecho lo que debemos hacer. Y lo que el recreativo debe hacer esta liga. Pero que, bueno, que paciencia, que el equipo vaya mejorando poco a poco. Y que este hombre, que Arzu, vaya encontrando las piezas idóneas para el engranaje perfecto de recreativo, que es lo que tenemos que seguir haciendo y consiguiendo los puntos, ¿no? Como, pero vamos, no pensemos que el recreo ha cambiado totalmente y que este recreo lo vamos a ver en Melilla. Vamos, ojalá siga así, ¿no? Mejore. Y que hagan jugadas Pablo Évora y todos los que estén, mejor todavía. Pero que tranquilidad, que gracias a Dios salieron dos jugadas muy buenas. Y que eso es lo que tenemos que ver, ni más ni menos, pero prudencia.
Pues sí, vamos, yo lo que creo es que Arzu, después de cuatro partidos, verdad que el primero llevaba dos días en Huelva, yo creo que el esquema lo tiene claro, además lo dijo, él va a jugar con un delantero, sea Calle Quintana o sea Ronnie. A mí lo que me preocupa, No os preocupéis que jugadores tan importantes para el Recreativo como Alex Bernal, que yo creo que Alex Bernal es el jugador más importante del equipo, tanto por lo que da, además el entrenador lo pone, yo creo que en el sitio, esos sitios, lo pone de segunda punta, que es el sitio que ocupaba Antonio Domínguez en pretemporada, que decíamos que bueno era Antonio Domínguez al lado del delantero, porque Alex Bernal es verdad que tiene gol, la verdad que tiene gol, no es delantero pero tiene gol, pero me preocupa mucho de que sea incapaz de aguantar un partido entero. No sé por qué Alex Bernal, que tampoco que tenga 80 años, desde 34 años, y AVE Castellano son incapaces de aguantar 90 minutos en un partido. No, Julio, profesionales que no aguantan 90 minutos en un partido.
Yo creo que estos jugadores están para aguantar 90 minutos perfectamente, yo creo. Pero bueno, el primer cambio de Castellano, yo creo que está más justificado. Yo creo que fue por lo que tenía tarjeta. Y el segundo cambio de Bernal, pues fue ya, te digo, buscar la última solución que nos faltaban 10 minutos, pero Ale Bernal estaba jugando bastante bien. Y para mí fue un hombre bastante bastante importante, y yo le doy que fue el hombre que más tiró a gol, o sea, fue el que tuvo pues bastante más la posición, y yo creo que perfectamente estos dos jugadores están para aguantar perfectamente 90 minutos.
O sea, pero que volvemos a los datos, es que yo creo que ninguno jugó en los 90 minutos.
Bueno, pero
¿por qué?
Pero
por las tarjetas.
Pero es que el entrenador Domingo, ante el problema de una tarjeta con 45 minutos, lo quitó. Y bien quitado.
O sea, pero lo que hay que preguntarse es por qué Javi Castellano siempre tiene una tarjeta en el primer tiempo.
Porque, bueno, porque
problemas físicos que
no llega. No,
el cierre,
no,
problema
físico.
Claro, el cierre y,
es
claro,
porque juega en mucho, una claro, posición claro, bastante difícil.
Claro.
Bastante difícil. Se puede decir que es el centrocampista más defensivo de todos los que hay. Y él es el que tiene que barrer y es el que tiene que hacer todas las entradas antes de que se presenten arriba.
Pero ¿tú no crees que alguien con la experiencia que tiene Javi Castellano, 38 años, puede evitar en todos los partidos una tarjeta en el primer tiempo? Es que son prácticamente todos los partidos. Es decir, un chaval de 20 años que entra a lo loco, pero 38 años jugando siempre en el mismo loco, ¿no puedes evitar tarjeta en el primer tiempo siempre?
Bueno, pero sí, hay una... Hoy te muestran tarjeta por igual,
eso
¿sabes?
Sí, eso sí es verdad.
Por nada y menos.
Eso sí es verdad.
Hoy tengo esta tarjeta. Y yo creo que ya bastante dificultad tiene él en la posición que tiene en el campo, y bueno, que se acarrea una tarjeta después está que el entrenador lo quiera dejar y se juegue o no se juegue con el riesgo de ser expulsado, y lo cambió bien cambiado, yo creo que bien cambiado y punto, pero que yo creo que estos jugadores están perfectamente para jugar 90 minutos en esta categoría.
No, además es que era en el minuto 64 que el partido iba 0-0, y entonces posiblemente también poco quiso meter un poco de frescura viendo que el equipo había tenido una reacción. No porque no pudieran, sino porque, bueno, ya estaba ese medio del campo enquilosado ahí, no acababan de rematar el partido, pues vamos a cambiar y vamos a dar frescura, pero bueno, nada más. No, pero
eso que tú estás comentando, además, cuando hicieron los cambios, creo que fueron juntos los dos.
Sí, los dos, en el minuto 64, Ale Bernal y Castellano, por Évora, Iván Romero.
O sea, mi comentario en la retransmisión fue a ver quién controla el centro del campo ahora cuando hemos quitado los dos
al ancla. Por eso, el entrenador arriesgó y le salió bastante bien.
Salió bien, claro.
Ya está, le salió bien, pero bueno, que tú y todos los que estábamos en el campo, ya yo digo, era el minuto 60 y pensábamos lo mismo.
Bueno, claro. Que no íbamos al empate.
Y estaba jugando el equipo muy bien, y había llegado más que nunca. Pero había llegado más que nunca por la incorporación de los hombres de la segunda línea, sí, que se incorporaron frecuentemente y tiraron algo más que nunca. Esa es una de las variantes, por no decir, espérate que veamos más partidos, como, como ha comentado el compañero. Vamos a esperar y no tiremos las campanas al vuelo.
Pero yo creo que eso que está diciendo Julio es el cambio real, que además se pedía mucho, lo pedíamos mucho desde aquí, sin entender, por lo menos yo, mucho de esto, ¿no? Alex Bernal estaba haciendo un trabajo de sacrificio brutal durante los primeros 13, 14 partidos. Y entonces el cambio en el minuto 60-70 era obligado. Incluso una vez salió de suplente y le dio apenas 30 minutos.
Con el Lucas Murcia, creo que salió de suplente.
Y metió el gol al final, ¿no?
Suplente, vea que.
Entonces, yo creo que uno de los cambios que aplica Arzu es ese, ¿no? Es, salvando las distancias, recordad que el Barcelona de Xavi, Iniesta y el ancla era Busquets. Y Busquets de tarjeta amarilla por partido, por no decirte roja, pero bueno, era Barcelona, claro. Entonces a Castellano se la van a sacar, porque además está obligado. Las tarjetas de Castellano, si las estudias bien, si las observas bien, son casi todas justas, pero además necesarias. Porque es que Castellano, una vez que pierde la espalda, al que le queda por detrás es a Bonacchi.
Además, el equipo fue más agresivo en la presión.
Lógicamente. Es que él juega de libre, claro, de centro campo. Claro, y una vez que salga,
pivote defensivo. Entonces, ahí, ahora mismo Bernal, estando por delante, pues, al final va a tener más llegada a área. Que eso al final, en un partido como el del Antoniano, que el Recreativo atacaba, al final Alex Bernal físicamente yo creo que lo tiene que notar. De todas maneras, hay un cambio que es casi obligado y que no se puede hacer porque no hay recambio, pero es el de Alberto, el lateral izquierdo.
Alberto López
sí que lo veo yo físicamente, que sí, a partir del minuto 70...
es uno de los puestos que tiene muy complicado el entrenador.
Y con este sistema que tiene Arzu de incorporarse mucho los laterales, Alberto
él ha pedido un lateral izquierdo,
claro, ¿verdad? Alberto va a sufrir, entonces es uno de los cambios obligados que tiene que tener ahí
y
pendiente,
que está tocado, y que Alberto está tocado,
claro,
es que en el segundo tiempo nada más Alberto, que salí ya empezó que tenía
Alberto en cualquier momento cae.
Estaba cargado. Entonces,
La segunda vuelta es muy larga y es donde tenemos que presionar. Ahí es donde el Recre tiene que dar el do de pecho.
Entonces todos estamos convencidos que lo de Javi Castellano, que yo creo que es un jugador muy bueno, evidentemente para esta categoría, es problema de la posición, no es problema físico que no llega, no sé si es un problema de...
¿Y del estilo de
la
juego?
Posición que tiene.
Y de la presión que está teniendo el equipo.
Totalmente.
Y la presión que le está exigiendo el entrenador, ya le está haciendo una presión a todo el centro del campo. Date cuenta que en cuanto pasaban ellos, pon falta. Tú date cuenta que el Recre hacía falta en cuanto ellos cogían la pelota. No lo dejaban respirar, cosa que antes no pasaba.
Pero no pensáis de que justificamos mucho que tengan que tener una tarjeta amarilla todos los partidos porque juega en esa posición.
No, no es que
habrá otros recursos, otras ayudas,
no,
o algo.
No es recurso, es que la forma, la posición que tiene claro, es que lo requiere. Claro. O sea que es, o sea, normal.
Asumimos que en todos los partidos va a tener una tarjeta amarilla.
No.
No, pero si se encontrará con situaciones.
Pero se encontrará momentos que no tiene más remedio que hacer una falta y esa falta, que a lo mejor no es punible, pues el árbitro la considera punible y le muestra tarjeta.
Antes criticaba a la gente, mucha gente decía antes, este Recreativo no le saca ni una tarjeta, ¿por qué no corre? Pues bueno, pues ahí tenemos ahora la parte contraria. Claro. Es que cuando tú presionas, luchas y va por todas, corres el riesgo de...
Recordemos un gol que recibe el Recreativo, no sé si fue con el Jerez, en el que Paolo se le va y Paolo lo persigue durante un tiempo llega el gol. A Castellano no le va a pasar. Claro, Castellano tiene asumido de que, bueno, pues mi condición y mi función en el campo, Carlino, yo voy a parar eso y voy a tener mi tarjeta, pero bueno, oye.
Estamos en una categoría, ¿sabes?, tristemente...
En la cuarta.
Estamos en una categoría donde las tarjetas pueden caer fácil, porque la categoría es horrenda, no es la segunda, no es la primera, no es la segunda división A, ni la primera división, que el jugador juega, que tiene libertad, que no hay tantas faltas. Pero aquí, en la categoría que estamos, es normal que muestren dos tarjetas por partido, es normal.
Eso que está comentando Julio es verdad, porque durante el partido, la retransmisión en Hispanidad Radio lo dijimos. Lo fácil que saca una tarjeta amarilla, y recordamos la temporada que ascendió a Recreativo, en la 78, que Juan Siviane, por ejemplo, o Isabelo, con la que daban, mira que daban, que era, que daban, pues acabaron la temporada.
Ya estamos empezando con la tontería. Mira,
acabaron la temporada con dos o tres tarjetas amarillas. Que uno
ya
dice,
no, ya no es ni, ni
no, no, pero
ya sí, no ¿verdad? Es ni Juan ni Juan ni Isabelo. Yo estoy viendo fútbol de los años 80, de los años 90, lo estoy viendo ahora todas las noches en Teledeporte, y no se muestra tarjeta apenas. Y jugadores, sí,
mucho jugadores, valor a la tarjeta,
jugadores
ahora, sí, es verdad,
con más carácter, con más agresividad en la entrada, pero no se mostraban tarjeta. Las tarjetas que se muestran hoy totalmente.
Bueno. Correcto. Además, que hemos llegado.
Es que antes se veían que tú ibas directamente al balón, sí, claro. que te llevabas al contrario. Pues era permitido, tío. Es que hoy en día, por cualquier gilipollez, claro, te sacan una tarjeta. Y si te sabes que te vas a sacar una tarjeta, pues contrólate. Claro. El puesto de castellano, sí. Pero no todos los partidos una tarjeta. Porque llega la cuarta y te suspende un partido. Más. Que hay que hacerla, porque va pagó, pues es lógica. Es igual que cuando jugábamos con el otro entrenador, jugábamos con todo el mundo, pero el que más posición tenía de la pelota era el portero. Y yo eso en mis tiempos,
no existía.
Y Julio iba a ver, mira, jugadores, por ejemplo.
Caldini, el domingo le mostraron la quinta a un jugador que no es agresivo.
A Bonaque.
Que no es agresivo, salió fuera de su zona, y fue hacia el campo contrario y allí por una estupidez, pues le han mostrado la quinta, por una tontería. Es que hoy enseñé tarjeta por nada y menos.
José, la verdad es que cuando decimos siempre antes de los partidos los árbitros, las tarjetas que enseñan, este último árbitro tenía de media 8 tarjetas por partido, y uno lo ve normal. Y son 8 tarjetas, es que uno dice, bueno, es que por protestar, por tocar uno, por agarrar, por mirar, no sé cuánto.
Cuenta había 8 tarjetas y parecía que había sido un partido agresivo, pero...
Lo que hay es mucha...
barbaridades con las tarjetas.
Mucha... hablar con los capitanes...
Lo que decía Julio de la categoría...
Mira.
Hay una diferencia, en primera división sacas una tarjeta amarilla y la segunda es así... Y te cuesta más trabajo echar un futbolista de primera, un futbolista de cuarta categoría, la segunda tarjeta automática.
Una imagen, mi teléfono, una imagen que hemos visto todo el mundo, lo que el otro día ocurrió en el Bernabéu con el Madrid Celta. Y fue un árbitro valiente, valentísimo. Pero todavía, si cuando expulsó al lateral izquierdo del Madrid, a continuación, expulsa a uno o dos más, no pasa nada.
No pasa nada, porque a Rodrigo lo pudo usar perfectamente.
Claro,
claro.
Y eso saben los futbolistas, claro, claro, que no se puede protestar al árbitro ni te puede dirigir al árbitro.
Pero ¿tú crees que se puede decirle a un árbitro en la cara, tú sabes dónde está? También me vas a amenazar, tú vas a envenenarnos de... ¡Pum! Claro, ¡afuera!
Claro. Claro. Pero bueno, hablando muy brevemente del partido del Madrid Celta, el árbitro fue el de Huelva, Alejandro Quintero.
Sí.
Alejandro Quintero González, que hizo un arbitraje perfecto. Hasta yo creo que el único fallo fue en el minuto 88, cuando saca el Madrid una falta y por un par de metros y se la repita. Eso le falta experiencia, porque estaba haciendo un arbitraje perfecto y ya se montó todo el tinglao. Deja que saque un par de metros más o menos con un Madrid con uno menos, sí, perdiendo.
Al final te lo da la experiencia.
Un poco, pero... de experiencia. Bueno, lo que tuvo que expulsar, porque estaba haciendo un arbitraje perfecto.
Está hablando de falta de honradez, de chaval.
El problema es que se lo ha hecho al Madrid.
Las redes sociales.
Como si se lo hace al Barcelona, es igual. O sea, claro. Es la condena, sí,
pero
de.
Es que la gente.
Estuvo bien,
la
mitad
no sabe que ese chaval, cuando jugaba fútbol, él es del Real Madrid. Yeah. Él es del Real Madrid.
Bueno, pero aquí.
Pero, a ver, aficionado.
Sí, claro, claro.
Tú dices, fíjate si es honrado. Que él es del Real Madrid, y el Real Madrid esposa
que
está en
el arbitraje que hizo.
¿Y quién le pitó al Madrid en Vitoria? uno de Barcelona que ha pitado el campo.
Sí, no,
el campo lo ha pitado, y es de Barcelona. Pero eso no, Madrid, eso es tontería Madrid, de los dos equipos de la primera división. Eso no.
Además que siempre yo creo que utilizamos
El de Lucan, estábamos diciendo que está un arbitraje bien, correcto, y los linieces bien. Y sin embargo, el penalti ya...
Los penaltis de Lucan habría que verlo.
Venía corriendo desde el medio campo, cuando yo le dije a mi hijo, la agarraba y va a pitar penalti.
Lo que pasa es que desgraciadamente hoy, siempre digo, el fútbol es dinero. Es una empresa y se mueve muchísimo dinero. Cualquier punto, cualquier resultado, cualquier gol es mucho dinero para un equipo. Entonces los equipos pegan bocado a nivel directiva, a nivel presidente, a nivel federaciones. ¿Por qué? Porque corre mucho dinero. Y un error de un árbitro o una tarjeta está perdiendo dinero un equipo. Claro. ¿Qué pasa? Entonces hay una presión ahí que no lo dejan vivir, ¿no? Que yo digo que los árbitros son honrados, pero que no lo dejan vivir. Yo creo que muchos de ellos tienen miedo muchas veces, que no es porque no quieran, sino decir... Le voy a sacar la roja ya porque se lo están... Pero muchas veces pues se retienen porque las presiones, ¿no?
No, pero vamos, utilizar... O sea, yo nunca lo voy a hacer. Utilizar la excepción de un árbitro para justificar una derrota. Se equivoca, que se equivoque. El partido que gana, evidentemente, no te acuerdas del árbitro.
Si mete cuatro goles, como siempre se ha dicho.
Si se equivoca, te equivoca.
Es que ya que estamos hablando del tema de árbitro, a mí me ha sorprendido enormemente que Recreativo de Huelva proteste y quiera con el comité,
Madrid,
porque Juan acaba de decir, yo lo estuve viendo en el campo, no por televisión, el campo, el Ciudad de Murcia, y el árbitro posiblemente tuviera en todo el partido dos errores. El penalti que no le pitó a Calle y este árbitro del domingo,
pasó totalmente desapercibido.
Muy bien. Y yo no sé, cuando yo he leído estos días atrás, he leído que Recreativo de Huelva...
Sí, a los árbitros, en fin.
Vamos a pensar y vamos a decir que nosotros, de aquí para atrás, a excepción del domingo, no hemos hecho mérito para más.
Y ya está. Y se acabó.
Y ya está.
Acordarse de...
Pero yo te digo, yo estuve en el campo viendo el Lucan y estuve el domingo y los árbitros para mí pasaron totalmente al revés. Que hoy se pite, hoy pedimos penalti por cualquier jugadita que ocurra en el área.
Si no mete, algo tiene que...
Pero lo que pasa siempre, el que pierde busca justificaciones, el árbitro, el viento, la pelota que no era redonda, en fin.
Las dos decisiones del árbitro que no, del día de Lucán, que nos perjudica al final, oye, si nos pita un penalti a favor y metemos el gol, y si no nos pita el penalti en contra, pues oye, el resultado cambia. Al final esto es una empresa.
La única diferencia fue que aquella fue una carga muy dura y la otra agarró un poquito.
Pero eso cambia y al final...
De lo cierto, no nos vayamos a esas dos jugadas.
Claro.
Es que ellos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles.
También es verdad que en temporadas anteriores hemos sufrido mucho arbitraje bastante negativo y el silencio, la afición tampoco lo ha comprendido. Entonces, esto ahora es una empresa, dicho, yo me he sentido perjudicado y yo quiero tener por lo menos una reunión con vosotros para dejar claro que, oye, ¿cuáles son los conceptos que aplicamos?
Si
es penalti, te enseño el vídeo.
En los primeros cinco minutos, Paco, en los primeros cinco minutos tuvimos cuatro.
Sí, está claro.
Para empujarla nada más.
Claro, pero eso es de mérito del Recreativo, que al final te falta ahí alguien que meta el gol y ya no te hace falta.
Está claro, cuando un equipo no va bien o no mete goles y no gana, siempre busca una excusa. Y muchas veces es el árbitro. El árbitro hubiera pitado, si el árbitro... Lo que no nos acordamos es nunca cuando nos ha favorecido en algo. Hace X tiempo, no sé. Nunca nos acordamos de eso, como hemos ganado, pues nunca nos acordamos. Nos acordamos cuando nos ha perjudicado.
Aquí... Nos pitaron, no me acuerdo qué equipo, a favor, nos pitaron un penalti por poner así la mano, por alargar la mano. Si este penalti.
En la cara,
si este penalti, que le dio en la cara. En vez de beneficiar, no nos perjudica.
montamos.
Sí, sí, está claro, claro, está claro. Está claro.
No nos acordamos cuando nos han beneficiado, nos acordamos cuando las cosas van mal. Vamos a buscar una excusa.
¿Vale? Históricamente el Recreativo ha sido siempre más perjudicado que beneficiado. Siempre.
Yo pienso,
y en primera división aquella temporada que incluso nos metieron un gol con la mano. El Kun Agüero. Allí hicieron un vídeo con todo el derroche. Pero bueno,
yo pienso que a los árbitros es como a los compañeros. Venga, vámonos, que vamos perdiendo. Venga, vámonos, animarlo. Y al árbitro decirle, muy bien, lleva usted toda la razón del mundo.
Eso es así.
Como si te pones de gallito y le dices, tú sabes que está en el campo
de
decano de fútbol español. Y
ya estás perdido.
Y dice, ah, ahí, en la primera que haga, ¡buma!
Claro, al árbitro hay que hablarle con educación, con respeto.
Eso comentando, Juan, hay un vídeo de Luis Aragonés explicándoselo a los jugadores respecto a los árbitros. Es decir, a los árbitros les gustan que tú le digas, pues bien, Juan.
Muy bien, muy bien, sí.
Muy bien,
yo era de eso.
Está, que no sé
yo era de eso.
Ahí está.
No. Muy bien, muy bien. Lleva usted toda la razón del mundo. ¿Y qué has perdido tú con eso? Nada. Has ganado en que puede ser, en una que tú hagas bien, que vaya en vez de la roja te saque la amarilla, ya está.
Tú observas desde que empieza el partido, siempre el futbolista, como digo yo, digo, ya está haciendo el tonto, que enseguida ya le está protestando al árbitro. Digo, pero ¿de qué le está protestando, tío?
Bueno,
nada más que empieza el partido, es que está nada más que queriendo protestar al árbitro, deja al árbitro tranquilo, dame pitada.
Pues han pasado 15 jornadas, ya casi una vuelta entera, somos octavos. Si ganamos al Melilla, yo creo que estaremos en playoff de ascenso. Y si perdemos,
posiblemente seguimos a un punto de descenso.
Usted nos dice que vamos a jugar un partido.
Claro, vamos
y a seguir. Y respetamos al contrario. O sea, claro, vamos a respetar primero el contrario. Campo de Melilla tiene tiene históricamente muchísimas dificultades. Y bueno, y es un equipo que también está necesitado de puntos. Y empieza un partido que dura 98 minutos, por ejemplo. Y podemos ganar, empatar, no, yo esa frase de que dos puntos más y dos puntos menos,
yo no me enfado,
pero que vamos a competir y vamos a respetar a los equipos contrarios que no los respetamos.
Sí, no, pero yo a lo que voy es que si ganamos estamos en el pliego de ascenso y si perdemos, bueno, posiblemente si nos
Lorca,
metamos en el pliego de descenso.
Si pierde el Lorca,
porque a nivel de la categoría, la Extremadura era líder hasta hace pocas jornadas y lleva 5 partidos sin ganar. El Lorca, que llevaba 7 partidos ganando seguido, ha perdido los últimos 2. ¿Quién más? Bueno, el Águila, que pasó por aquí, y el Águila era un equipo normal y corriente defensivo que prácticamente no tiró a puerta, va líder destacado. Es decir, que hay tanta igualdad en esta categoría que igual ganamos el partido en Melilla, con todo respeto para Melilla, que si lo ganamos estamos en pleno de ascenso y lo perdemos estamos en descenso. Es decir,
bueno,
que estamos en una categoría tan igualada que pasamos del blanco al negro de una jornada a otra.
Claro. ¿No? Yo no paso del blanco al negro. Yo pienso...
¿Otro partido?
En otro partido más, que vamos a encontrar muchísimas dificultades y que hay que pelear y trabajar 90 minutos.
Ya está.
¿Y tú no crees de que ya Arzu, después de 4 partidos, ha encontrado su equipo titular, su esquema? Yo vuelvo a lo mismo. Antonio Domínguez era titular. Yo creo que Alex Bernal, según el esquema del entrenador, le ha comido el sitio, evidentemente, porque Alex Bernal juega de segunda punta cuando defiende el equipo. Yo creo que este es su 11. El del domingo es su 11 titular.
Bueno, pero vamos a ver si es que lo pone. Porque aquí, desde que llegó, todo domingo hay 2-3 variantes. Lo que te demuestra que todavía no tiene su equipo.
O sea, pero al principio llevaba
y te vuelvo a repetir y te voy a repetir lo que te comentaba antes. Al minuto 80 todavía no tenía equipo base. Espérate, a ver qué equipo saca el domingo.
Claro, vamos
ya,
a ver.
Ya hay una novedad. No saca el mismo equipo porque tiene un expulsado.
Claro, tiene un central que poner.
Vamos, yo lo que leo entre líneas, aunque tú lo quieres decir, es que si Pablo Évora no hace esa jugada genial que hizo y el partido acaba 0-0, las críticas para el entrenador hubieran sido muchas por los cambios.
No, espérate cómo se acaba el partido. Y hubiese sido las mismas críticas de cuando se empató aquí el domingo anterior. Aunque el equipo notó mejoría. Jugó mejor.
O sea, pero tú sabes, y además lo sabes mejor que nadie, que las victorias tapan muchos defectos. Un partido cuando se gana se ve nada más que ha ganado y todo lo malo, que los delanteros no meten gol, que los cambios, que no está bien.
No, los delanteros nuestros.
Pero como ha ganado 2-0.
Yo tengo plena confianza en Calle, el hombre, que no está acertado con el gol ahora. Que no está acertado con el gol.
9 o 10 partidos sin marcar.
Bueno, pero que no está acertado, pero que es un hombre que tiene gol. El otro también tiene gol, pero bueno, no está haciendo gol y punto, pero que tenemos dos buenos delanteros.
Pero es que yo creo que a Calle también se le está pidiendo un trabajo que hubo una jugada en la que saca desde la línea de fondo un ataque del Antoniano, lo saca desde la línea de fondo Calle. O sea, tú dices, pero ¿y Calle qué hace ahí? Está actuando casi como lateral derecho. Entonces, no podemos pedir que esté ahí defendiendo y que un minuto más tarde esté rematando la puerta.
Pero tú no crees... Pero Paco, ¿tú no crees que al delantero no hay que pedirle eso? Que defienda al lateral, ¿no? No. Tú al delantero hay que pedirle la portería...
Claro, pero ahora mismo necesitas un trabajo. Pero ahora mismo para acoplar, para darle a cada futbolista su rol.
¿Exige tú eso?
Es que al final Calle es que a lo mejor ni se lo exige. Pero, es que a lo mejor sale de Calle que ha empezado a correr detrás del defensor que subía con la pelota y porque no hay ese ajuste. Porque el centrocampista no le dice, para que ya estés mío. Sino que el hueco está ahí y Calle por solidaridad corre hacia ese.
Pero Carlini, a excepción del domingo. Y algo y un poquito más el día de Lucan, en los partidos de atrás, ¿cuántas veces hemos llegado arriba?
Claro. Muy poca. Y le vamos a pedir a Calle que...
Entonces, ahora que estamos llegando, debía de trabajar un poquito menos en defensa. Digo yo, pero yo
lo mismo
de
esto que no entiendo. Lo mismo que decíamos de Alex Bernal, es que en Calle tienes que tener tu rol y tienes tus metros donde moverte, pero no puede estar en continuo...
Porque después no está para gol.
Porque al final, es que Calle no tiene ahora mismo tampoco 20 años y el trabajo que hace en el campo es un sacrificio brutal, que al final, si no marca, ha quedado como que Calle no ha marcado, y no hemos visto más allá de lo que ha podido hacer.
Yo al delantero
le pido goles. Claro, sí. Pero entonces no le pidas que defienda un córner en el palo y lo remate.
Pero ahora tenemos una segunda línea que está marcando goles. Da Costa es un jugador siempre que tiene olfato de gol.
Alex Bernal,
que si Calle no marca ahora, pues ya marcará.
Recordáis al otro Calle que tuvo el Recreativo, Antonio de la Calle, que ese...
Delantero centro.
Claro, delantero centro, pero que bajaba al medio campo... A parar el balón de espaldas a portería, lo bajaba y esperaba la incorporación de los extremos, que en aquella época, fíjate tú, hablábamos de Cazorla, de Sina, y entonces era otro rol que tenía.
No, y otro tipo de delantero centro, claro. Calle no tiene el cuerpo que tenían esos jugadores, es más bajito, es otro tipo de delantero centro, no era delantero centro a la vieja usanza, ¿no? Eran tíos grandullones que guardaban la espalda, que sabía. Es diferente, pero le hace un trabajo encomiable, y además que yo teniendo una segunda línea que me meta goles, a mí me da igual si Calle ahora mismo falla.
El trabajo eso es primordial en todo, como si en cualquier otra profesión. Si tú quieres jugar fútbol, tú te tienes que preparar para jugar fútbol, y está para 90, no para 150.
¿Cuántas veces lo intentó Paolo? Oye, y le sobra el último regate y le falta el tiro a puerta, pero oye, Paolo te hace un trabajo por el extremo que es muy importante también. Pero, entonces hay que saber valorar cada...
Pero escúchame, o sea, yo estoy a favor de Paolo, por supuesto. Pues yo, todo jugador que corra y se sacrifique, para mí ya se ha justificado.
Claro.
Más acierto, menos acierto, evidentemente. Pero que nosotros en Huelva ponemos a Paolo, que es buenísimo, o ya salió Pablo Évora... Y ya Paolo no tiene que jugar para que juegue Pablo Évora. Bueno, o sea que el fútbol es el día a día.
Porque Évora jugará o no jugará. Lo que hay que reconocer es que de los 12 minutos que estuvo en el campo, fue una jugada que fue determinante en un partido.
Totalmente.
Que fue determinante.
Que ganó el partido prácticamente.
Pero después tú tienes que ver que el trabajo de Paolo durante el tiempo que estuvo en el campo fue muy bueno. Y yo particularmente conozco a Paolo de haberlo visto en el juvenil. y cuando lo vi en el juvenil hace tres años, un jugador que me encantó, que me encantó, pero jugaba de media punta. De media punta. Y yo aquí nada más
no
que
pegó a la banda.
Yo aquí lo veo que está jugando siempre por las bandas. Y de media punta, digo, joder, qué futbolista hay aquí. Pero un futbolista muy bueno. Porque, y después por banda, pues verlo siempre que recorte para adentro porque no tiene velocidad para marchar por fuera.
Totalmente. Nos quedan 4 o 5 minutos. Necesitamos fichaje.
Sí.
Juan.
Yo no, Julio, porque iba a...
Yo creo que está. ¿Cuántas fichas le hace falta, Julio?
Yo no voy a valorar lo que le hace falta, sino lo que el cuerpo técnico crea conveniente que tenga que venir.
¿Tú piensas que no nos escucha nadie?
No.
Nómbralo secretario técnico del tirón.
Yo no te puedo decir que
un delantero, un lateral derecho.
Hay tres centros delanteros ahí. Tres centros delanteros.
¿Y siempre juega Calle Quintana?
No, y el otro.
Pino, Ronnie.
Hay tres centros delanteros. Que ahora dicen por la lesión de Carrasco, ¿no? Tendrá que firmar un lateral.
Lateral derecho.
Pero yo creo que lo que sí tendría que firmar Recreativo es un hombre, sobre todo en el centro del campo, que tenga un poquito de calidad y que tenga un poquito de salida. Y,
sí, hombre, que tenga.
Es fundamental y importantísimo.
Tenemos a Alberto Vela.
Alberto no lo pone.
Es que Alberto Vela va a ser titular.
No lo pone.
En Melilla, en la banda derecha.
Alberto Vela.
Porque ya no tenemos laterales derechos. Néstor Senra se ha ido con la selección a la Copa de África. Y entonces
por
no.
Y por Bonaque va a jugar a Leo Mascaró.
Leo Mascaró, son los dos zurdos. Pero que al final te hace falta
fichar. Es que todos los que tenemos son zurdos, creo. José Carlos zurdo, Guancho zurdo. Y Leo Mascaró zurdo.
Vamos a jugar con los tres zurdo y derecho tenemos a Vela que Vela en medio campo, yo pienso sí, cuando lo he visto en pretemporada que podía ser ese jugador que Julio acaba de decir.
Cuando salió en el segundo tiempo se notó
futbolista y el otro día con el
futbolista, yo creo
el Lucan pegó un disparo a Vela.
Oye, lo que no habéis dicho hoy, no sé si estoy equivocado, que hoy hace el Recreativo 136 años.
Bueno, el 18.
No, es el 18.
El 18.
18 de
diciembre. Bueno, como no tenemos 18, nosotros
18 de
diciembre. No celebramos hoy.
El 18 vale. Son 136.
Pues y la comida nuestra, ¿cuándo la hacemos?
Pues, cuando lo diga Juan,
me alegro mucho de que esté mejor.
Camarón bueno. Sigue sin contar con él, que no va a contar con él.
Bueno, seguro. Ahora, cuando no tiene más remedio, sí que echa. Pero te voy a decir una cosa. Ese futbolista es bueno y es honrado. Yo hubiera hecho ya un poquito de más, porque han pasado por el lado derecho Carrasco, el otro, el de la moto, y hasta que la ha tenido que poner ahí. Pero claro, es joven, tiene ganas de jugar.
A Cámara de central el domingo, ¿tú te imaginas?
No me lo imagino.
A ese no vayas a complicar tú también. Déjate que Arzu, gracias a Dios, me parece que está dando con la tecla y que lleva aquí 12 días o 14. No llega más.
Esperemos que el domingo el partido en Melilla. Yo creo que, bueno, que es un partido. Siempre son importantes todos los partidos, pero yo creo que para acabar el año, para ver si el Recreativo sigue creciendo. Lo importante, o ha sido solamente flor de un día, yo creo que no, que la evolución del equipo jamás.
Carlos, cuando íbamos a Melilla nos pegaban 13 horas de barco y el Moras Carvalho tiene guasa, pero guasa. Ahora estos van en avioncito y llegan, o sea que van mucho mejor que nosotros.
Escuchen, no, pero ustedes iban ahí así en autocar y eso, y Julio, que era de la directiva, iba en avión. Si llegaba allí una hora, ¿no?
No.
A Melilla se va, o avión o un barco siempre.
Y de hacer, no hay otra cosa. Bueno, pues Nos quedan minutos, nos vamos. Antes de acabar, es la última tertulia de este año. Yo quisiera, bueno, agradecer a los oyentes, evidentemente, y sobre todo a los invitados que me soportan, que eso es muy pesado, ¿verdad, Julio?
No digo eso.
Ve buscando los filósofos de las próximas.
No, la muela ha pedido un libro de filosofía.
O sea, lo tengo.
Para Reyes.
Así que muchas gracias a todos. Felices fiestas para todos. Ya nos veremos el próximo año. Recordaros que ahora a las 7:30 tenemos.
El sábado, el campeonato.
Tenemos el programa especial del torneo para Alcer Huelva. Ahora vamos a tener un programa que va a estar muy entretenido con el sorteo de los partidos, va a venir
la psicóloga. Oye, enhorabuena, acertarte
la porra.
¿La porra?
Sí, lo acertó Paco.
Yo.
Tú fuiste 2-0. ¿Sí?
Me yo creí que era este. Dije que marcaba Sibiane y al final marcó Dacota.
Ah, fue.
Bueno, así que nos rodeamos. Felices fiestas a todos, muchas gracias y muchas gracias sobre todo a los invitados. A Julio.
Muchas felicidades para todo el mundo.
Felicidades para
todo el mundo.
Y así que nada, felices fiestas y nos vemos el próximo año.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.